Zona PUC presenta
Habla Ecléctico.
Hola gente, ¿cómo están? Ya estamos en vivo con un programa más de Habla Ecléctico en Zona PUC. Estamos en la cabina, bueno, yo soy Carla, estoy con Fresia y vamos a tener un tema un poco controvertido. El día de hoy vamos a hablar de las elecciones, pero no todo va a ser eso. Siempre tenemos nuestra agenda cultural, nuestra sección de misceláneas y buena música para relajarnos. ¿Qué tal, Fresia?
Bien, todo tranquilo. Y bueno, hoy día vamos a estar hablando de un tema que es súper importante y parte de la vida de todos nosotros, que son las elecciones. La segunda vuelta electoral que se va a llevar a cabo este domingo. Y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre cómo se ha desarrollado el panorama electoral en estos últimos días. He estado chequeando las noticias y hay bastantes cosas nuevas al respecto. Y bueno, comentar un poco sobre cuál sería nuestro futuro o cómo debería ser nuestro futuro después de las elecciones.
Y así ahora es. Lo que pasa el domingo nos va a marcar los próximos 5 años.
Bueno, vamos ahora a un corte y ya volvemos aquí en Habla Ecléctico por Zona PUC. Hola a todos, ya estamos aquí de vuelta en Habla Ecléctico por Zona PUC. Y bueno, como les habíamos comentado, hoy día vamos a estar hablando un poco sobre el panorama de las elecciones. Y por eso nuestras misceláneas de hoy día tienen que ver exactamente con eso. Y bueno, entre hoy día y ayer, las lideresas del Frente Amplio y el PPC, es decir, Verónica Mendoza y Lourdes Flores, han hecho público que van a apoyar a la candidatura de Peruanos por el Cambio. Bueno, creo que esto ya se esperaba, ¿no? Pero de todas maneras es algo importante porque a pesar de que cada uno elige su voto de acuerdo a sus convicciones personales. De todas maneras, todos aquellos que en algún momento votaron por Verónica Mendoza o sienten que el plan de Verónica Mendoza o lo que ella apoya es algo de importante, y tal vez no sabían por quién votan a votar ahora por PPK, ¿no? Igual con respecto a la lideresa Lourdes Flores. Y también he visto que el colectivo Keiko Nova ha firmado un compromiso con Peruanos por el Cambio, ¿no? Justamente porque ya... obviamente si este colectivo, su nombre es Noa Keiko, entonces... No quieren votar por Keiko, pero supongo que tampoco estaban muy seguros de votar por PPK al final, ¿no? Pero ahora ya lo han hecho público y van a apoyar a PPK. Y además ahora PPK está, Peruanos por el Cambio y el candidato Pedro Pablo Kuczynski también he visto que se ha comprometido o ha firmado un documento con las deudas del conflicto armado interno, los deudos del conflicto armado interno. Como un símbolo, supongo, ¿no? En contra de el partido Fuerza Popular. Bueno, pasando a otro tema, el gobierno ha oficializado la prórroga de estado de emergencia en el Callao por 60 días más. Tal vez Carla nos puede explicar un poco qué significa el estado que hay en un lugar estado de emergencia.
Cuando se declara el estado de emergencia en un lugar, tiene que ser por un plazo determinado e implica que se restringen ciertos derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad de tránsito o la libertad de reunión. No se obtienen permisos, por ejemplo, para hacer marchas, para reunirte en un lugar público y te podrían detener sin que necesariamente estés cometiendo un delito flagrante, es decir, que no tienes que estar cometiendo un delito en ese momento para que la policía te intervenga, sino simplemente por el hecho de estado de emergencia todos son potenciales sospechosos. Y eso es peligroso porque se está proponiendo un estado de emergencia. El Partido de Fuerza Popular de Keiko Fujimori propone estado de emergencia para solucionar el tema de la delincuencia y la violencia urbana, lo cual no soluciona nada, sino simplemente todos nos pone en un estado de vulnerable, ¿no?
Claro, porque digamos que no solamente los delincuentes no pueden reunirse, sino todo el resto de la población
claro.
Tampoco.
Y es bastante... Y ella estaba pidiendo que se declare estado de emergencia hasta hace unos días, lo cual es como, se podría decir, bastante conveniente o estratégico, teniendo en cuenta que el día de hoy va a haber una marcha que ha convocado a bastantes personas, ¿no? En la última marcha se hablaba de cerca de 10.000 personas en el No a Keiko y ahora probablemente podrían ser más o qué sé yo. Entonces era como estratégico presionar al Ejecutivo, presionar al Congreso para que saquen un estado de emergencia, porque claro, no se hubiera podido dar ni la marcha ni absolutamente ninguna reunión que siempre en tiempo de elecciones se da en los lugares públicos, ¿no?
Así es, entonces es como acaba de mencionar que es bastante delicado este tema de los estados de emergencia, pero claro, el caso del Callao es un caso bastante grave porque ya durante bastante tiempo es la provincia que exhibe los niveles más altos de criminalidad, ¿no? Entonces, claro. En este caso el estado de emergencia es como un intento de solucionar esta problemática que afecta a la población de este distrito.
Claro, pero deberían señalar también qué otras medidas están tomando, ¿no? Porque solamente restringen derechos y luego ¿qué más hacen con eso?
Es verdad. Bueno, pasando a otro tema, se ha descubierto que un local que funciona como sede del partido Fuerza Popular ha sido anteriormente casa de el jefe de la banda criminal Los Malditos de Bayóvar. Entonces, esto es bastante preocupante porque esto quiere decir que, yo escuché a Keiko que dijo en el debate algo así como, estamos halagados o que muchas personas nos hayan ofrecido su apoyo, pero no necesariamente quiere decir que lo aceptemos. Pero de alguna manera, todos los delincuentes entonces han ofrecido su apoyo a Keiko, ¿no? Como se puede ver en esta noticia, con casas o con favores. Y bueno, esto nos hace pensar un poco que
¿qué es la gente que la acompaña?
Es verdad, sí. Bueno, entonces aquí se acaba la sección de misceláneas y vamos a un corte y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona Puc. Something from back in the day. I'll always remember Run DMC and all the good times that we had on the beach, stealing sips from a paper cup and making out in the sand. I'm dreaming. Everything we do, rock of the 80s, blasting KROQ. I remember Culture Club, the clashing men without hats. Seems kind of funny right now, but it's taking me back. We'd always sing along and laugh out loud at ourselves. Don't wanna stop dreaming.
Que en ciencias nos divertimos.
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
El tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
¿Houston? ¿Houston, me copias?
Ahora no, joven. Estoy escuchando Zona PUC.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés. Zona PUC.
Houston, yo también quiero escuchar Zona PUC. ¿Llega la luna?
El tema de hoy día, como comentamos al inicio, son las elecciones 2016, que han sido La verdad ha sido bastante impredecible. Han empezado en carrera cerca de 15 personas. Primero estaba, bueno, Keiko siempre estuvo en delantera. Al principio le seguía Acuña, se lo bajaron por el tema del plagio, o sea, no se lo bajaron por las denuncias de corrupción, no se lo bajaron por sus denuncias de violencia familiar, no se lo bajaron porque utilizaba de alguna manera los fondos que tenían que ir para los impuestos, los desviaba para hacer sus propias campañas, usar los recursos de su nivel. O sea, nada que a cualquier persona con sentido común hubiera retirado el voto hizo que pase, sino el plagio se lo bajaron. Luego, con un tema de formalidad, bueno, lo bajaron en las elecciones, de ahí ya el JNE se encargó de bajarle por completo el partido. Luego a Guzmán, también por un tema de formalidades, también lo sacaron de contienda y quedaron los mismos de siempre. Bueno, Verónica Mendoza, me imagino que se blindó lo suficiente como para que no se lo bajen ni por ningún tema de trámite o temas burocráticos y siguió en carrera, y ella subió como ni su grupo mismo se lo había esperado, ¿verdad? O sea, cuando ves que la forma en que ella se lanza, que fue, creo que salió el video anunciando su campaña en diciembre del 2015, bromeaban con que ella se estaba lanzando a la presidencia de la FEPUC y que solo iba a ganar acá en la Católica, o bueno, en algunos lugares, en el Cusco, y luego resultó poniendo o teniendo una bancada, la primera bancada izquierda después de 20 años, ¿no? Con cerca de 20 personas. Entonces, de hecho, era algo inesperado todo lo que pasó.
Sí, yo creo que es importante porque de alguna forma ella está representando, ¿no? O sea, representando que en el país hay muchas personas que simpatizan con su ideal de tener un, por ejemplo, acceso justo a las ganancias que se dan por la explotación de los recursos naturales. Pero ahora ya este discurso, digamos que no es solamente de ella, ¿no? Sino, por ejemplo, ahora que yo veo hablar a Keiko, me parece que está diciendo exactamente lo mismo que dice, que decía en algún momento Verónica, ¿no? O sea, ella está tratando, pero obviamente es distinto porque es como más populista, ¿no? O sea, suena como muy cliché decirlo, pero realmente es como que Keiko cuando habla se dirige específicamente a una persona que creo que es la gran o la mayoría del país que, por ejemplo, no tiene o ha tenido una educación básica bastante básica, por así decirlo. Entonces, como que lo que está esperando más bien, o que tiene muchas necesidades, entonces lo que espera es como que algo, ¿no? Un regalo, una, como que le cubran inmediatamente una necesidad o algo, pero yo creo que lo que se necesita y que tal vez no puede ser del manejo de todo el mundo es como que realmente nuestra economía pueda contribuir al desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, hoy día escuchaba a un señor que estaba hablando de ICA, como que ICA era un éxito económico, pero era un fracaso social. Y creo que ese juego de palabras me gustó, porque creo que es el caso de un montón de otros departamentos del Perú, ¿no? Que son éxitos en la economía, pero son fracasos sociales. ¿Por qué decía el señor que eran fracasos sociales? Porque, por ejemplo, decía que un 60% aproximadamente de la población no tenía agua potable en su casa, o si la tenía, tenía el agua o la dotación de agua, el abastecimiento, por muy pocas horas, ¿no? Entonces, o la educación era súper débil, el servicio de salud era súper negligente. Entonces, ¿de qué te sirve que tu región sea tan productiva agrícolamente o que tengas minas o lo que sea, cuando la gente sigue viviendo en condiciones de vida de retraso, ¿no?
Claro, y sobre todo cuando los recursos que se utilizan son recursos que se agotan y el tiempo de aparente apogeo se vive unos años y luego la situación termina siendo peor que antes de iniciar la explotación o iniciar, por ejemplo, en ICA, que es el tema de los espárragos que se exportan y demás, ¿no? O sea, cuando se acabe el agua, porque ya hay bastantes informes sobre el estrés hídrico que está viviendo ICA, cuando se acabe el agua y los grandes exportadores salgan de esa zona, va a quedar peor incluso que ahora, ¿no? Y eso es va a ser un pasivo que probablemente ningún gobierno va a poder lidiar con ello. Ahora, ese discurso que tú señalas no solo era de Verónica Mendoza, también lo llevaba Barnechea, ¿no? También él.
Claro, pero ahora también, o sea, es el discurso de PPK, ¿no? Pero el tema es el cómo, o sea, cómo van a solucionar esa situación. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas hablar a Keiko, al menos lo que yo he podido escuchar, es que ella ofrece una serie de medidas, pero que son como que de corto plazo, ¿no? Uh-huh. Como que ya, vamos a hacer esto, vamos a hacer eso. Por ejemplo, ella dice, sí, vamos a dar desayuno, almuerzo y comida en todos los colegios del Perú.
¿Con qué plata?
Pero, no, ya no necesariamente con qué plata, sino porque, o sea, lo ideal sería que esas personas, esos niños, pudieran alimentarse en sus casas, ¿no? Claro. ¿Por qué el Estado tendría que alimentarlos en los colegios? O sea, ya de hecho debe haber muchos niños en zonas, por ejemplo, alejadas o difíciles que sí requieran, o que su colegio es muy lejano, ¿no? Que sí requieran que los alimentos se les brinden en el colegio. Pero lo ideal sería que en las familias, la economía del hogar, les permita a los padres poder mantener a sus hijos, ¿no? Entonces, yo siento que, o sea, cualquiera escucha, sí, vamos a alimentar a nuestros hijos, pero en realidad eso no sería la solución, ¿no? Sino, yo considero que esa no sería la solución. Entonces, en el caso de Keiko, yo veo como que sí una serie de medidas que son como que ya para resolver el problema, digamos, de la superficie, pero no el problema de fondo, ¿no? Que es cómo realmente, o qué está pasando y por qué nos está invirtiendo todo este dinero que estamos ganando por la inmensa cantidad de recursos que tenemos, ¿por qué no lo están invirtiendo para mejorar la salud de las personas o la educación de las personas, ¿no? ¿Por qué la educación del Perú sigue siendo una de las peores de Latinoamérica? Que ya, bueno, a comparación de los otros países es también súper mala, ¿no? Entonces ahora estamos viviendo las consecuencias de que por 10 o 20 años nuestra educación haya estado hasta el queque, y entonces ahora todas las personas creen que la única solución a los problemas de nuestro país es una solución inmediata y superficial.
Claro, y el tema también de, al principio se criticaba bastante Humala porque decían cómo iba a financiar los programas sociales que tiene, ¿no? El programa Juntos o Beca 18, estos programas sociales educativos y también de pensiones a gente mayor o gente de sectores súper pobres, y sin embargo en el debate PPK decía que iba a mantener esos programas sociales, ¿no? O sea, los que criticaban bastante esos temas ahora se suman a ellos y hablan de su continuidad. Sin embargo, yo no, o sea, lo que pasa es que una vez que tú escoges a un político, no hay nada que vincule esa representación. Es decir, si ellos realizan un plan completamente distinto al que te habían ofrecido, no pasa nada. Por eso es que Humala, cuando él entra con un plan de izquierda y un proyecto, hace esta hoja de ruta y convierte este gobierno que se pensaba iba a ser de izquierda o de centroizquierda en lo mismo de la derecha de siempre, ¿no? Bueno, salvo estos planes sociales, en todo lo demás siguió la misma política, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a comentar esto y luego, y el tema de las elecciones a lo largo del programa, pero antes vamos a escuchar una canción y regresamos en Habla Ecléctico por Zona PUC.
Slipping and sliding all along the waterfall with you. Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC. ¿Por qué esperar que te llamen así?
¡Tota guantizuyo naranjato! ¡Más vaya, gordo! ¡Suben tres ahí, gordo!
Cuando te pueden llamar así.
Atención, por favor. Última llamada del vuelo 353, con destino a...
Con maleta y sin escala.
Todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí en Zona PUC. ¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
Houston, ¿me copias?
Ahora no, joven. Estoy escuchando Zona PUC.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés. Zona PUC.
Houston, yo también quiero escuchar Zona PUC. ¿Llega la luna?
Bien, seguimos comentando las elecciones. Estamos en vivo desde las cabinas de Radio Zona PUC. Pueden buscarnos en el Twitter como Hable Ecléctico. En el Facebook tenemos un fanpage Hable Ecléctico y por ahí pueden hacer sus comentarios o simplemente seguirnos. A veces ponemos imágenes, noticias o cositas que nos interesan por ahí. Una de las cosas que bastante se mencionaba, se atacaba a Keiko, era que ella no había trabajado, que no había... Bueno, con su licencia de 500 días en el Congreso y demás, que no había hecho nada. Pero A mí sí me parece que como partido, claro, que con tantos millones de dinero y regalando cosas es más fácil, pero como partido tienen presencia absolutamente en todo el país y han aumentado sus votos considerablemente desde el 2011, tienen una mayoría abrumadora en el Congreso, están a nada de ganar las elecciones. Si eso no es trabajar, no sé qué es, porque eso es una organización alucinante. Yo creo que sí ha habido,
claro,
una chamba como partido.
Claro, es que lo que pasa es que si tú lo ves desde ese punto de vista, ya, eso es verdad, pues, ¿no? O sea, es la realidad. Tienen presencia en un montón de lugares del país. De hecho, alguna vez que yo he viajado en un momento que no era campaña electoral, encontré una batería de Keiko por ahí, por San Ramón, por la Selva Central, y que no era época de elecciones, ¿no? Y estaban por ahí regalando cosas.
Se han concentrado en la juventud también. Tienen juventud con
Keiko.
Sí.
Claro, pero lo que iba es a que, o sea, a grandes rasgos, esa es la realidad, ¿no? Pero el tema es que ya a un nivel de ciudadanía, las personas que participan en su partido no participan activamente con sus ideas y con sus proyectos o como creen que debería ser la sociedad del país, ¿no? Sino son gente que está haciendo una labor como si estuviera trabajando, o sea, como si estuviera cumpliendo una labor mecánica en una empresa o algo así. Sí, ¿entiendes?
Claro,
o sea,
la idea de democracia participativa no existe.
Claro, no es como que todos ellos colaboran y realmente las ideas que tiene el partido las hayan aportado todos los miembros del partido, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la diferencia. Pero, de hecho, no creo que ningún partido lo haga así, ¿no? Por eso ahora es muy fácil, o se ve bastante, que antes de las elecciones un montón de políticos se juntan y luego cuando ganan se vuelven a separar, ¿no?
Pero yo creo que ahora eso sí está cambiando con Sembrar, que es de Verónica Mendoza, este movimiento político.
O sea, parece
que sí hay una mayor participación.
Claro, lo que iba es que como estos políticos ya al final luego como que ya se separan. Y además, como que las ideas con las que ellos llegaron al poder no representaban a su partido político necesariamente. Entonces, al final, ellos gobiernan, no gobiernan para los intereses de su partido político, porque ellos, esos intereses como que nunca existieron o nunca fueron expresados, ¿no? O sea, las ideas que ellos propugnan no son las ideas de su partido, sino probablemente las de ellos mismos, ¿no? Por eso, por ejemplo, el partido de Pedro Pablo se llama PPK, que son sus iniciales. O Fuerza Popular, que fue hace años que le pusieron así, pero ¿qué significa? FP no es Fujimori presidente, igual el de César Acuña, ¿no? Alianza para el Progreso.
Son bastante personalistas.
Exacto, sí. Entonces la idea es que todo eso está basado en su persona, ¿no? Más que en su idea como partido político.
Claro, y acá también puede hacer una diferencia el Acción Popular. Él escogió a su líder, que fue Barnechea, a través de elecciones para determinar quién iba a ir a representar por el partido. Y el único movimiento, el único partido que fue Frente Amplio, pero está conformado por varios movimientos, que fueron a elecciones primarias para elegir quién iba a participar en las elecciones, fue justamente el Frente Amplio, ¿no? Es ahí donde participa Marco Arana, Verónica Mendoza, entre otros, y gana Verónica Mendoza. Entonces, desde su conformación, desde el inicio, realmente se ve una formación de un partido político que lo que implica es participar en las cuestiones de la comunidad, ¿no? Mientras que en los otros, como tú dices, es prácticamente un trabajo mecánico y robotizado. Y eso, lamentablemente, en una sociedad donde tiene una democracia bastante débil, funciona, ¿no? A mí lo que me preocupa es que siento que lo veo como una especie de visión que Fuerza Popular se enquiste en el poder como el PRI en México, por ejemplo, y no lo saque nadie en décadas. O sea, porque ya, así sea que no sean ciudadanos que participan, sino sean personas que trabajan a sueldo, la consecuencia es la misma. Ellos van y votan y escogen a ese partido y la lógica es, el que participa voluntariamente en una democracia lo hace porque considera que se debe participar en comunidad y tal, y el que participa pagado lo hace por sus propios fines, ¿no? Al final el resultado es que ganan, pues, no en una democracia aparente.
Así es, y esto es un riesgo que yo también creo que podría darse, ¿no? Entonces
nadie los saca, ya se quedan ahí enquistados, qué miedo.
Sí, yo creo que sí, más que todo porque las condiciones que los han llevado, o sea, o las condiciones que los habrían llevado al poder se seguirían reproduciendo, ¿no? O sea, la educación nunca mejoraría, sino mejoraría más bien como que las dádivas o los regalos para atender necesidades específicas, más que atender o reformar estructuralmente lo que estaba pasando mal, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que nos llevaría en un futuro a que ellos puedan enquistarse en el poder, porque más bien habrían personas que no quieren poner de su parte o como que quieren que todo caiga del cielo y entonces esto seguiría dándose, ¿no? Por eso yo, bueno, hace algunas semanas la verdad no he estado muchas noticias ni mucha información al respecto, pero recién escuché la propaganda que tiene PPK, que dice, yo me comprometo a brindar educación o no sé qué, y luego dice, pero tú tienes que comprometerte a dar valores, algo así, a inculcar valores en tus hijos. No sé si lo has escuchado.
Ah, no, pero
y me parece así otra frase así, ¿no? Como que yo me comprometo a tal, pero tú también comprométete a tal. Ya, yo creo que más allá de que sea PPK en general, yo creo que eso es bien importante, porque yo creo que no solamente basta con que tú exijas al Estado, creo que esto ya habíamos hablado antes en algún programa, con que tú exijas al Estado algo, pero sino que tú también tienes que poner de tu parte, porque digamos que tienes que entender que tú eres parte de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si tú tiras un papel a la calle, ya obviamente puede que no pase nada, ¿no? Ya, digamos, violaste la norma de no botarlo en la papelera y así. Pero ¿qué pasa si el 50% de la población hace lo mismo? Al final vas a tener como que una ciudad llena de basura, ¿no?
La tenemos,
es verdad. Pero bueno, digamos que si tú no asumes que tú eres el que está produciendo esa basura y que es tu responsabilidad poner la basura en el tacho, ni aunque vengan 1,000 camiones de recojo de basura todos los días a todas horas, la ciudad va a dejar de ser sucia, porque la gente que es la que está produciendo la basura no se da cuenta que ellos son el origen del problema.
Sí, pero también me parece que hay una cuestión bastante de extremo, ¿no? Por un lado es como el Estado me debe dar todo, el Estado tiene que dar una educación gratuita, de calidad y muy buena, y salud, absolutamente todo, pero no pago mis impuestos, claro. Y por el otro lado es, yo no le pido nada al Estado, cada quien se logra por la suya, y si tú no lo has logrado, no tienes lo mismo que tiene el vecino de al lado, es porque no te has esforzado lo suficiente, ya que el mercado te da las condiciones para que lo logres. Entonces, por un lado es la visión súper individualista de que tienes que hacerla la tuya y eres un peruano creativo y esforzado, el emprendedor, y por otro lado es me lo dan todo, ¿no? Cuando en realidad todo derecho tiene otra cara, que es una obligación. Entonces, probablemente esto parta de un tema educativo y concientizarnos de lo que significan nuestros roles en una democracia, ya que se supone que estamos en ella y hasta ahorita no hemos descubierto una mejor forma de gobernarnos que no sea a través de una democracia, ¿no? Con sus deficiencias, obviamente, pero es lo que hay, pues, ¿no?
Entonces, sí, esto es muy importante lo que mencionas, porque digamos que como hay una frase de Fernando Sabater que es sobre un libro, que está en un libro llamado Ética para Amador. No, donde dice que hay como varios tipos de ciudadanos, ¿no? Pero uno de ellos le llama el ciudadano idiota, que es aquel que dice no interesarse en política, sin embargo, no sabe que está dejando en manos de otros algunas decisiones que le van a, digamos, modelar o determinar ciertos aspectos de su propia vida, ¿no? Entonces hay un montón de gente hoy en día que dice, no, a mí no me interesa la política, o no me gusta hablar de política porque, ay, es horrible. Pero no se dan cuenta que, digamos, que la política es aquello que más impacto va a tener en sus vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas de la ciudad o temas en general de cómo se lleva el país y cómo se desarrolla la sociedad están definidos por la participación política de los ciudadanos, de los políticos en sí mismos y eso, ¿no? Entonces, si uno no se involucra, dejan de otros una serie de decisiones que van a afectarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, también tener un poco en cuenta o pensar en esto de esta manera, yo creo que es algo importante para el futuro.
Sí, probablemente esta falta de conciencia sea la causa de que existe una investigación de la DEA por un tema de lavado de activos y narcotráfico en Fuerza Popular y ella no baje en las encuestas, ¿no? O exista, no sé, evidencia de que en su partido hay gente que tiene denuncias por corrupción, lavado de dinero, entre todos estos tipos de delitos terribles, y aún así no pase nada. Entonces, no es incluso más terrible aún que las personas no sepan qué está pasando en ese grupo o por quién están votando, sino es como que sabiendo eso está bien. Entonces ya ahí tú te quedas sin argumentos y te quedas sin nada que decir frente a eso, porque es una elección libre de que, bueno, no hay problema aunque sea un narcoestado, ¿no?
Claro, el tema es que ya durante muchos años esto ha sido así, ¿no? Durante demasiados años es natural la violencia, es natural la corrupción, es natural los robos o el acoso, la falta de igualdad. Eso es normal, es por eso que ya a nadie le importa, todo el mundo lo asume como algo del día a día, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto después de un corte aquí en Hable Ecléctico por Zona Puc. Your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such a lovely way for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, cause I know you could have done more. You're so I'm
semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Zona Pub.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pub.
Bien, ya estamos entrando a la última parte para cerrar el tema de las elecciones 2016. Yo soy miembro de mesa. Estaré todo el domingo ahí, pero bueno, al menos va a ser menos pesado que el domingo pasado, que no se imaginan lo que es contar los votos para el presidente, luego los votos, voto por voto para congresista y luego voto por voto para el Parlamento Andino. Realmente fue una tortura. Y yo no quería ir, ¿ya?, para pagar mi multa, pero como creo en esta onda de la democracia y todo el rollo, vamos a intentar ser consecuentes. Entonces, ahí estaremos todo el día en ese colegio. Ya. Bueno, ¿qué panorama nos esperará después del 5 de junio? Mejor, bueno, en realidad después de julio, que se juramenta y entra al poder que el candidato que haya sido elegido. Probablemente, como ya lo ha indicado Keiko Fujimori, si sale ella, vamos a estar en estado de emergencia por el tema de la inseguridad ciudadana, que es solamente una manera de cubrir las cosas y no de solucionar el tema de fondo. El 24x24 de los policías, ya veremos nuevamente a policías con sus uniformes cuidando chifas. Y probablemente desaparezcan algún par de comunidades indígenas, ¿no? Lo mismo quizá con el PK.
¿Cómo?
No, lo que pasa es que cuando tú tienes que aplicar políticas neoliberales o lo importante es un modelo económico determinado, como lo son las extracciones de recursos naturales, te tienes que pasar por encima los derechos de las comunidades indígenas, el convenio 169 y demás, porque si la comunidad te dice que no, ahí queda, pues, ¿no?
Claro, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque digamos que sí existen ejemplos de, bueno, no ejemplos, sino casos de empresas que obviamente son empresas y existen para generar ganancias, pero que también respetan a las comunidades del entorno en el que están y, digamos, respetan las normas ambientales, digamos, ¿no?
Claro, pero esas empresas no lo respetan gratuitamente, sino porque tienen un Estado que regula de una manera fuerte y hace que lo respeten, ¿sí?
Claro,
¿no?
Pero el punto es que sí existen. O sea, se puede, vamos, o se podría, si obviamente el Estado tiene un rol fortalecido, y bueno, también el tema de la corrupción no sea, digamos, sea más manejable. Yo creo que sí es posible poder desarrollar nuestra economía respetando a la población y respetando al medio ambiente. O sea, yo creo que sí es posible y por eso existen casos de empresas que sí lo realizan, ¿no? Entonces, digamos que el tema, creo, es la búsqueda del bienestar personal o el enriquecimiento personal por sobre el de los demás.
Claro, pero hay que ver también la gente que acompaña a estos grupos políticos, ¿no? Por ejemplo, José Klimper, cuando era ministro de Keiko y hubo un paro de los trabajadores portuarios en el Callao, dijo que si no levantaban ese paro, él mismo iba a ir con su pistola y los iba a matar.
Claro, obviamente yo no estoy justificando esas acciones, ¿no? Sino estoy tratando de pensar que el futuro no va a ser tan horrible, ¿no? Porque sí se podría llegar a este punto en donde sí se pueda llevar a cabo la inversión, pero digamos que haya una correcta fiscalización. Sino, o sea, en todos los países obviamente hay inversiones y hay explotación de recursos naturales. El tema es que la economía no debe solo basarse en eso. Y para eso necesitas personas que entiendan de estos temas y que no solamente traten de, por ejemplo, regalar cositas a cambio de de
claro.
Una,
bueno, yo soy un poco más pesimista pesimista en ese aspecto, ¿no? Porque si con Humala, que se vendía como un hombre que tenía esta visión social, inclusiva y toda la onda, las últimas concesiones que se ha quedado al Ministerio de Energía y Minas han sido vulnerando los derechos de las comunidades indígenas, y tenemos ya varios casos de comunidades en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tenía gente que creía en esto, y claro, la mayoría renunció. No veo o no hay indicios de que exista un mejor escenario con Fuerza Popular, bueno, quizá con Peruanos por el Cambio, quizá. No, yo no lo veo así. Encima ahora, antes si el Estado te vulneraba tus derechos, bueno, hasta ahora no te vulneraba los derechos, tú podías ir ante la Corte Interamericana, pero ahora es muy probable que la Corte desaparezca porque los Estados no están aportando. Entonces, si el Estado donde vives te vulnera, ahí quedaste, ¿no? Pero sí, es una cosa de ver qué pasa, y supongo que la ciudadanía que tenga una posición vigilante, y los medios y demás, ¿no? Pero bueno, ya comentaremos eso, supongo, después de las elecciones. Eso ha sido el tema de fondo el día de hoy, pero no se muevan, que vamos a volver con la agenda.
Agenda Misia.
Muy bien, tenemos en la agenda de hoy día, es que me distraje con una pregunta de un oyente, pero ya vamos a tocar de repente el tema la próxima clase, iba a decir, la próxima semana. Bien, tenemos la agenda para el día de hoy. Van a ver varias cosas interesantes hoy, martes 31. Bueno, hoy en la marcha del No a Keiko, que arranca desde las 5 de la tarde, hay unas preconcentraciones por la Plaza Francia, pero empieza a las 6:30 en Plaza San Martín. La marcha va a ser hoy día a las 6:30 en Plaza San Martín, la marcha de No a Keiko. Pero también tenemos otras actividades. La Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima está presentando Cine y Arte por la Semana de Ingeniería y Arquitectura. Desde las 4:30 de la tarde, Volver al Futuro 2, a las 7:30 de Roma con Amor, y en la tarde temprano a la 1, ya pasó eso. Así que esas dos, Volver al Futuro 2 y Roma con Amor, de 4:30 y 7:30 en la Universidad de Lima, el ingreso es libre. En la biblioteca pública, que está en Abancay, en la sala de exposiciones va a haber un conversatorio sobre la vigencia del pensamiento
conversatorio.
¿Conversatorio? ¿Qué dije?
Conservatorio.
Ah, ya, fue un acto fallido y lo analizaré. La vigencia del pensamiento de José Matos Mar. Y hay una obra súper interesante de José Matos Mar de realidad social. No me acuerdo ahorita cuál. Pero bueno.
Se llama Desborde Popular y Crisis del Estado.
Sí, sí. Qué loco que se haya escrito hace tanto tiempo y sea un vigente. O bueno, al menos da herramientas para entender las cuestiones que vivimos en el día a día. Y en Jesús María, en el auditorio del Centro Español, hay cine gratis y libre también. La trilogía de la muerte presenta The Awakening y Aftermath y Génesis. Esto va a ser desde las 7:30 en el auditorio del Centro Español. Y mañana, el miércoles, está otra actividad en la estación de Barranco. Hay un unipersonal que se llama Calle Loco de Miércoles. Bueno, esas son las actividades de la agenda para esta semana. Vamos a publicar estos datos en la página para aquellos que estén interesados y puedan ir, ¿no? El viernes, para cerrar ya por el fin de semana, en la Casa de la Literatura va a haber una charla a las 5 sobre la lengua quechua. Y a las 7, un auditorio recital y presentación del libro de un poemario de Gino Roldán. Así que esas son las actividades, son libres, entradas gratis para toda la gente que quiera distraerse sin gastar mucha plata y para que les quede para la chela después. Bueno, ese es el programa del día de hoy. ¿Tienes algún comentario, Frisia?
No, solo que no se olviden de sintonizar el próximo martes a la 1, Habla Ecléctico por Zona.
Chau.
Y ya, sí, ya nos vemos. Chau.
Once the kung fu thing, finger nutty bustle with the crazy rapping, gonna proclaim. Oh, it gonna proclaim. Yeah. I'm just a big old man.
hip-hop crew.